Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, casi menos cuarto ya, y le damos los buenos días en este día tan particular a Ramón Méndez, doctor en física y exdirector nacional de energía. Buen día, Méndez, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, ¿qué tal?
Bien, bien. Te escuchamos bajito, como si estuvieras en Letonia, así.
No, estoy en Montevideo.
Estás en Montevideo. Por ahora, pero estoy en Montevideo. Ah, bueno, está. Bueno, obviamente se podría comenzar de muchas maneras, pero tú has vuelto a insistir públicamente vía mensajes la situación en la que vive el país. En alguna medida es quizá como dando a entender que de esto hay que hablar. Es mejor hablar de ciertas cosas. Es un poco por ese modo. Eso es lo que te lleva a seguir marcando tu posición públicamente.
Exactamente, Nano, es exactamente eso. Yo creo que hay ciertas cosas que no podemos dejar de hablar. No tenemos que tener temor de hablar de las cosas que están, que tenemos que preocuparnos. O sea, hacer en políticas públicas, si hay algo que es fundamental, es tratar de adelantarse al futuro. Lo es también en una empresa para ganar la competencia, pero en políticas públicas es fundamental. Porque
sí,
tenemos que saber a qué nos tenemos que preparar, para qué tenemos que estar preparados.
A ti lo que te pasó fue que un audio en un grupo motivó una paliza pública, por decirlo de alguna manera.
Sí, fue un episodio lamentable. O sea, fue un audio en la esfera de lo privado. Realmente, no sé, si tú o alguien puede resistir a que se hagan públicas todas sus conversaciones de boliche. Uno con los amigos habla de cierta forma, con cierto lenguaje, incluso hasta con ciertas libertades que no se permitiría hablar por fuera de una esfera privada. Bueno, esto fue a cinco amigos que conozco hace 20 años, les mandé un mensaje con la preocupación del momento. Lamentablemente uno de ellos lo sacó de ahí, a partir de ahí se viralizó. Bueno, fue un episodio totalmente lamentable.
Lamentable, sin duda.
Me disculpé con las personas que estaban mencionadas en el audio, me disculpé también con los colectivos que estaban de alguna forma involucrados a través de sus representantes formales. Pero bueno, una vez que el almohadón de plumas se rompió, volver a poner todas las plumas dentro de la almohada es imposible, ¿no?
Y además de lo que te genera... Ramón, ¿cómo te va? Mariano López habla.
Buen día, Mariano, ¿qué tal?
Bien, bien. Además de lo que te generó a nivel público esto, ¿también te perjudicó como profesional?
Sí, la verdad que sí, honestamente sí.
En la esfera privada, sí, estabas trabajando en la esfera privada en diciembre.
Sí, en varios lugares. La verdad que en este momento solamente estoy trabajando para el exterior, para gobiernos extranjeros o para organizaciones europeas, porque la verdad que tuvo un impacto increíble, la verdad.
Mirá, o sea que perdiste laburos por ese audio.
Sí. Se cerraron una cantidad de puertas porque hubo gente que con todo el derecho no le gustó ciertas cosas que yo decía, pero decía, bueno, una conversación de boliche, lo vuelvo a decir.
¿Te arrepentís de algo que decías? En la forma está claro, ¿no? Porque uno habla diferente, como decías, y no siempre se expresa de las maneras más felices, pero en tu fuero interno, ¿te arrepentís de lo que decías en ese audio?
Sí, pero por supuesto, ¿cómo no me arrepentí? O sea, uno... Me parece, por lo menos a mí me pasa, cuando lo vuelvo a decir, cuando uno habla con libertad entre amigos, dice cosas que en realidad a veces capaz que ni las piensa. Pero bueno, yo en ese momento hasta lo que tenía era una gran desesperación por ver los números, cómo se estaba descarrilando todo y no se decía absolutamente nada. Y bueno, salí de una forma demasiado rápida, apresurada, como para tratar de buscar una explicación a lo que estaba viendo, a la angustia de alguna forma que estaba viviendo, ¿no? Y bueno, lo compartí con amigos y fue un gran error. A veces hasta decir las cosas con amigos tiene
pensar error,
para qué, ¿no? O sea, qué es lo que hay atrás de los miedos, de las preocupaciones. Y bueno, fue lo que yo estaba viviendo en ese momento y bueno, lo que realmente... lo que es brutal es el poder, ¿no?, de las redes sociales, como en una red privada, porque WhatsApp es una red privada, no es Twitter o Facebook, donde uno publica sabiendo que... Pero bueno, está en una red privada, como, bueno, el daño que se puede hacer a una cantidad de gente, ¿no? A mí en particular, pero a otra gente también. gente mencionada en el audio.
Claro, sí, bueno,
este es el aprendizaje más importante.
Para los que no recuerdan lo que decía el audio, para los que nunca supieron, básicamente, o sea, Ramón Méndez en ese audio con amigos decía que el Gach en su momento en diciembre no le decía a la gente lo que estaba pasando realmente, y en el comienzo de esa charla, ese audio decía, la cosa se está complicando de verdad, la conducción del Gach está haciéndole los deberes al gobierno. Esto fue bien. Lo que se disparó, se viralizó y generó lo que generó.
Que también sí. Se interpretó como cada uno interpreta, ¿no? Yo claro. Lo que intenté decirle a mis amigos era que me preocupaba que que la conducción del gas, con lo que yo veía, no lo veía con la contundencia suficiente. Pero bueno, fue un disparate.
Yo no creo que esto que te voy a decir te calme aquello que ya viviste, porque el almohadón de plumas ya se rompió. Pero tengo una amiga que nos está escuchando que se iba a pasear el perro. Me acabo de mandar un mensaje. Me voy a pasear el perro, pero amo a Méndez. Así que el perro hoy no va a salir. Me voy a quedar escuchándolo.
Pobre perro.
Recibí una cantidad de mensajes de gente dándome para adelante, pero no importa, porque el daño ya está hecho. El daño ya claro. está hecho. Bueno, cuando una cosa así se hace pública, es inevitable. Y bueno, está.
Pero saliendo un poco del audio en sí, un poco la voluntad tuya era mostrar la preocupación por la situación alarmante, y hoy por hoy los modelos matemáticos estarían dando que el próximo lunes vamos a tener entre 505 y 40 camas de CTI ocupadas solo por pacientes de COVID. Eso habla de un 60%. Esto es una situación que se puede prever desde ahora, como se podía prever desde antes, y tú lo has recalcado en tus redes sociales, de los 350 pacientes que iban a requerir CTI por estos días.
Sí, bueno, a ver, a mí yo estoy muy angustiado por la situación, esa es la realidad. A mí me preocupa esto, de como dijo Gonzalo Moratorio muy bien, el diario del lunes se viene escribiendo desde hace tiempo, se viene anunciando lo que parecía inevitable, y es lo que está sucediendo en definitiva, ¿no? Y eso, por lo menos a mí, me preocupa por una cantidad de razones. Me preocupa por el tema sanitario, por la gente, bueno, las muertes evitables, la cantidad de gente que está cayendo en la pobreza, la cantidad de gente que ya tiene sus perillas al mínimo y que no tiene posibilidades de achicar algo más porque está en situación límite. Sea una persona que vive en el día a día y que precisa salir a la calle para poder comer, en definitiva, él y su familia, o la gente, que las pequeñas empresas que están en el límite, las pymes, ¿no? Entonces, todo eso me preocupa, ¿a dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a caer, digamos, ¿no? Eso honestamente me tiene muy preocupado, y me tiene también muy preocupado desde el punto de vista político, que yo creo que la gobernabilidad es un tema muy delicado, es decir, sería trágico que el gobierno perdiera la popularidad que tiene. O sea, evidentemente yo no voté a este gobierno, pero que para el país un gobierno que tenga buena popularidad es fundamental. Si todo esto que está pasando hace caer la popularidad del gobierno en una coalición que es débil, ¿no? Es una coalición que tiene, bueno, partidos políticos en el fondo con miradas diferentes, ¿no? Entre el vallismo tradicional y el liberalismo del herrerismo, o entre la posición del Partido Independiente y de Cabildo Abierto. O sea, un gobierno con una coalición que es débil precisa tener un presidente fuerte. Y si el presidente, bueno, queda frente a la opinión pública como que no saber capear el temporal y a pesar de los avisos, etcétera, etcétera, bueno, faltan 4 años todavía, ¿no? Me preocupa eso, me preocupa la gobernabilidad del país.
La inestabilidad te preocupa, la eventual inestabilidad en el medio de un panorama económico complejo.
Exacto, todo eso me preocupa. Me preocupa lo sanitario, me preocupa lo social, me preocupa lo político, de alguna forma, porque veo al gobierno muy tirado en una única línea, en un único camino, el tema de la libertad responsable.
Pero igual, Ramón, el gobierno viene firme con la opinión pública, ¿no? Porque las últimas encuestas de aprobación de gestión le dan muy bien a la calle Pou.
Y me parece muy bueno para el país tener un gobierno que tiene un fuerte respaldo, sobre todo en un contexto de crisis, digamos, ¿no? Como estamos viviendo en este momento. Pero justamente me preocupa que si esto cambia, si la gente empieza a pasar lo que está pasando.
Vos estás diciendo, bueno, si la vacunación no llega a tiempo y acá tenemos un colapso sanitario y esto se convierte se le da vuelta, como en el judo, al presidente de la República, este favoritismo de la población que por ahora tiene.
Exacto, me preocupa que pase eso, me preocupa mucho que pase eso, porque, a ver, yo lo que estoy viendo en general es que están empezando a pasar cosas que a la gente la tiene preocupada, ¿no? O sea, lo que en definitiva se venía diciendo que iba a pasar, ¿no? Y que llega el momento, o sea, la vacuna es fundamental, más allá de que se haya empezado tarde, o más que haya llegado tarde, o más allá de los problemas puntuales para poder anotarse. Pero ahora viene avanzando muy bien, y es buenísimo. Pero no hace magia de la noche a la mañana. Es decir, miremos lo de Chile. Chile está con creo que el segundo o el tercer país del mundo con mayor cantidad de porcentaje de población vacunada, y están con los CTIs completamente saturados, con
los resultados se ven
de mortalidad.
Bastante
se ve más tiempo, claro.
Pero
claro,
si
es un problema complejo.
Es un
problema complejo, multicausal, multivariado. No se arregla con una única cosa.
Ahora,
no se arregla apelando a la libertad responsable y esperando que las políticas hagan, que la vacunación haga efecto, porque lleva más tiempo.
Pero entonces, a propósito de ese tema complejo,
abril, como decía Rafael Rade.
Si colapsa el sistema sanitario, ¿es directa responsabilidad del presidente?
No, nadie. Acá, a mí, lo único que me interesa en este momento, y ojalá a todo el mundo le pase lo mismo, es a buscar responsables. Acá lo que tenemos que buscar todos es cómo nos escuchamos para tratar de con la información que tenemos, hacer las acciones necesarias para tratar de evitar lo peor. Eso me parece que es lo que es importante. O sea, tenemos que mirar la realidad de frente y no, a veces, como me preocupa, cambiar de tema o tratar de que no se hablen determinados temas o que la gente se enoje cuando hay otros que dicen, che, pero la cosa, mirá, no es así, es asá.
¿Cómo ves, la existencia o no de diálogo? El gobierno dice que habla con todo el mundo, el Frente Amplio reclama más diálogo. ¿Tú qué sentís como ex jerarca del gobierno anterior?
Yo creo que no hay el diálogo necesario para una situación de este tipo. A mí me parece, yo veo al gobierno muy parado en una posición excesivamente, no quiero usar la palabra soberbia, no me sale otra palabra, honestamente, pero lo veo demasiado seguro en la posición en la que está, ¿no? De esa mirada de la libertad responsable. La libertad responsable no funcionó en países como Alemania, como Suiza, que no alcanzó con recurrir a la buena disposición de la gente, a la educación pública de la gente, al compromiso colectivo que pueden tener pueblos como el alemán o el suizo. Tuvieron que meter medidas de fuerza y que el gobierno marcara lo que había que hacer y no simplemente pedirle a la gente. Y eso tiene una explicación que también lo da la ciencia. El dilema del prisionero, que nos da para explicarlo ahora, es un viejo problema que surgió de la teoría de juegos en las matemáticas y que hoy en día es fundamental en las ciencias sociales y en las ciencias económicas en particular, que muestra que, por decir una palabra, que la optimización individual no siempre coincide con la optimización colectiva. Uh-huh. Es decir, si no hay reglas de juego absolutamente rígidas, ¿qué?, para todos, no es posible, porque siempre uno está preguntándose. A ver, por ejemplo, recuerdo el episodio del presidente la vez pasada diciendo que no podíamos tener reuniones de asado de 10 personas, ¿no? Y al día siguiente aparece una foto de él en la inauguración de la zafra del arroz, en un asado con 12 personas alrededor de una mesa, muchos sin tapabocas. Entonces, eso a la gente dice, pero me están pidiendo por un lado que haga una cosa, pero por otro lado, a la máxima figura veo que hace una cosa diferente. Y ojo, yo confío en el presidente, que seguramente tomó las buenas medidas de prevención para no tener contagio, pero una foto de ese tipo genera confusión. Entonces, la persona que no tiene más remedio que salir a la calle, porque si no sale a la calle no puede comer, él ni su familia, y dice, bueno, está, Dios, no está tan claro, entonces yo salgo, porque no tengo más remedio que salir. O el joven que tiene ganas legítimamente de divertirse, y nuevamente ve fotos de jerarcas que salen, que se van de vacaciones, y que se sacan selfies, etcétera, etcétera, eso genera confusión. Entonces, las reglas estrictas son los que, y para eso está el Estado está justamente, depositamos todos colectivamente en el Estado la posibilidad de, bajo ciertas condiciones, regularnos. Y acá lo que parece una regulación fuerte, no es el tema del confinamiento o no confinamiento, porque yo creo que eso está totalmente perimido como discusión. Es el tema de que pensar solamente que cada uno en su libre albedrío alcanza para que resolvamos un problema colectivo de esta naturaleza, si funcionara sería realmente inédito, porque no ha funcionado en ninguno de los países que realmente tienen coronavirus, porque el año pasado no teníamos coronavirus.
Y sociedades pero ahora que tenemos están más acostumbradas a tener conciencia de comunidad como las europeas, ¿no?
Absolutamente.
Que han vivido la posguerra.
Bueno, pero acá el 50% de la gente no tiene un deseo manifiesto de vacunarse. Es comparable con países del primer mundo. Son cosas particulares.
Sí. Sí, efectivamente. O sea, se generó toda una cuestión sobre si las vacunas te van a inyectar un chip como si se fueran a controlar desde, no sé, desde Tanzania, no sé. Digo que entonces es una cuestión de me parece que se precisa una claridad mucho mayor y eso se logra a través de las políticas públicas. O sea, la política basada en evidencia está muy bien, pero la evidencia está a la vista. El GACH está actuando con una claridad, todo el sistema científico está explicando lo que está pasando y lo que puede pasar, pero a la evidencia se precisa agregarle política, porque si no, no hay política basada en evidencia.
Qué discusión, linda discusión. El rol del Estado en pandemia.
El rol del Estado en pandemia. El Estado fundamental, yo creo que hay un tema ideológico muy fuerte que está condicionando lo que está pasando, ¿no? O sea, una concepción del liberalismo llevada al extremo de que el Estado tiene que retirarse de manera sistemática. Fíjense que, por ejemplo, una de las direcciones más importantes que se habían creado en los últimos años, que era la Dirección de Planificación dentro de la OPP, ¿no? Para que la OPP pudiera cumplir uno de sus roles de su P, ¿no? Que no es la planificación y el presupuesto, poder hacer la planificación, para que el Estado pueda adelantarse al futuro. Bueno, fue cerrada la Dirección de Planificación, porque se entiende que es el sector privado quien planifica, es el mercado quien mejor planifica el desarrollo de la economía. Es una visión que yo no la comparto, por supuesto, pero que en un contexto de pandemia puede ser tremenda. Si el Estado se retira en un contexto de pandemia, puede ser mucho más trágico. Si solamente se apela a la libertad como único argumento, bueno, la ciencia demuestra que eso no funciona. Entonces, a veces invertir a tiempo evita inversiones, gastos mucho mayores que haya que hacer en el futuro. A ver, el gran tema aquí es que las medidas que se implementan sistemáticamente son medidas que tienen el menor costo posible. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, es más fácil cerrar escuelas o los partidos de baby fútbol o otro tipo de actividades donde realmente no tienen un costo para la economía. Pero a veces hay cosas que hay que cerrar, aunque tengo un costo para la
bueno,
economía.
Y apuntando a eso, vos, ¿qué medidas pensás que debería tomar hoy el gobierno? Si el Frente Amplio estuviese en el poder, por ejemplo, ¿no? ¿Qué medidas restrictivas tomaría hoy para bajar la movilidad?
A ver, yo creo que sería de temerario pararse y decir, si el Frente Amplio estuviera en el poder serían tales y cuáles cosas. Yo creo que es una situación muy difícil, hay que mirarla con absoluta y con total humildad.
¿Qué hay que restringir hoy? ¿Qué te parece que hay que cortar para bajar la movilidad?
Hay una cosa que es evidente, ¿no? ¿Qué hicieron los países europeos, Estados Unidos? ¿Qué hicieron las mayores economías del mundo? Lo que hicieron fue frenar, realmente frenar, pero ayudar a los más débiles dentro de la sociedad para que puedan sobrevivir. Fíjense que en los Estados Unidos de Trump invirtieron el año pasado, vertieron sobre la economía $3 billones. O sea, 3 millones de millones de dólares, el 15% del PBI de Uruguay. Si hacemos una regla de 3 con Uruguay, es como si en Uruguay el gobierno hubiera repartido, digamos, $7.500 millones. Una cifra muchísimo mayor. Entonces, lo mismo hizo Alemania, lo mismo hizo Francia.
Son otras economías,
esa es la discusión. Pero son economías que entendieron que en un contexto de pandemia hay que el Estado es fundamental. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Tiene que frenar y ayudar a los más débiles, a los que tienen la pérdida en el mínimo, que no tienen capacidad de decir salgo o no salgo.
Pero
entonces,
muchas veces
es cerrar, como decía Radio el otro día,
no emular a lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, o a las recomendaciones del FMI, o a las ¿por qué en este caso?
Yo no estoy diciendo lo que dice el FMI ni estoy diciendo lo que dice Estados Unidos. Yo lo que estoy diciendo es que lo que intentaron hacer, lo que hicieron más que intentaron hacer, las principales economías del mundo, con gobiernos de diferentes colores políticos, con gobiernos desde la socialdemocracia hasta gobiernos de derecha liberales, es decir, en un contexto de pandemia, el Estado no se puede retirar. El Estado tiene que hacerse cargo. El Estado eventualmente tiene que endeudarse para poder ayudar a los sectores que que tienen que poder frenar, porque si no frenan, el virus sigue circulando.
Bien, hasta ahí en las palabras, entonces, a ver, Ramón, en las palabras podemos estar de acuerdo, yo también pienso lo mismo. Después está el ejemplo, sí, Brasil, cuando salió el señor Bolsonaro a decir que Brasil estaba quebrado. Ejemplos hay de todos lados. Ahora, esa parece ser el centro de la discusión Brasil, entre la oposición y el gobierno. Pero ahí es sí donde yo comparto que debería haber una mesita pequeña, quizás sin mucha publicidad, donde, la opinión pública merece tener un poco más de certezas en cuanto a no escuchar una campana y después la otra, y que la cosa sea a campanazos. Me parece, como periodista te lo digo, nos merecemos una mesita donde estemos todos, porque todos lo decimos adentro, estamos todos de acuerdo, pero parece muy difícil públicamente.
Pero por supuesto, a ver, la grieta que estamos viviendo en Uruguay, que pensamos, veíamos a los argentinos o a otros países y decíamos, ¿cómo pasar ese tipo de cosas? La grieta que estamos viviendo es lo peor que nos puede pasar, y lo peor en un contexto como este. Es decir, como tú decís, aunque sea en silencio, en un bar, pero tenemos que juntarnos todos como para poder encontrar dónde están las mejores soluciones. ¿Y sabes para qué? Sobre todo, para hacernos cargo. Porque si vos tenés un presidente que hace algo diferente de lo que el resto, o que otros sectores de la sociedad, no hablemos de la política, sino otros sectores de la sociedad le dicen que tiene que hacer, y él hace otras cosas y le va bien, maravilloso. Pero si le va mal, el que de alguna forma queda apuntándose con el dedo por el resto de la gente, es el gobierno. Y eso es lo peor que nos puede pasar a todos, que el gobierno no puede fracasar, el gobierno le tiene que ir bien, y tenemos que ayudarnos entre todos para que el gobierno le pueda ir bien. Y eso se logra efectivamente tratando de frente a una situación compleja, encontrar soluciones originales y que después todos podamos hacernos cargo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El otro día Rafael Radi decía muy bien, muy claramente en la televisión, que abril era el mes realmente donde ahora tenemos que poner toda la carne arriba del asador, ¿no? Todo, absolutamente, ahora en abril, porque ahora sí se nos juega qué es lo que va a pasar. Bueno, a ver, te digo una idea, por ejemplo, que puede parecer loca, pero que realmente tiene un efecto. Vos tenés 1 millón de familias en Uruguay. Tomá el primer quintil, las 200.000 familias de menor capacidad económica. Le das 25.000 pesos por mes a cada una de estas familias durante el mes de abril para que se queden en la casa. ¿Cuánto gastás? 100 millones de dólares. Vos decís 100 millones de dólares, qué locura, qué barbaridad. Bueno, 100 millones de dólares es lo que nos hemos gastado en hacer los test, los 1.300.000 test que llevamos hecho en el país. Un millón de dólares es el 0,2% del PIB del país. O sea, uno lo mira en números absolutos y dice, no es nada, pero eso es una cosa concreta para decir no. Ahora todo el mundo se queda en su casa y yo abrí solamente las cosas absolutamente esenciales para que podamos seguir viviendo, paralizamos. O sea, por ejemplo, en Chile prohibieron la venta de zapatos, por decir algo, ¿no? ¿Para qué empezamos a comprar zapatos durante el mes de abril? ¿No podemos vivir sin zapatos nuevos durante todo el mes de abril? Bueno, ese tipo de cosas son las que son los mensajes claros, pero acompañados con las medidas económicas para que efectivamente los mensajes puedan llegar, los mensajes puedan ser efectivos. Porque si no, yo insisto, si yo tengo que salir porque soy cuentapropista, porque tengo un trabajo informal, por una cantidad de razones, no tengo más remedio que salir de mi casa, ¿qué hago? Y así es como realmente se termina, sigue circulando y circulando el virus. O sea, bajó 20% o capaz que un poco menos bajó la movilidad. Tendría que bajar muchísimo más en este contexto. El año pasado era otro contexto. Este contexto que tenemos ahora, tenemos que clavarla de cabeza la movilidad.
Casi que tendría para que frenarse totalmente el país para que no continúen los contagios. Ramón, nos hemos quedado
por sin... tres semanas, no es que parar, no es hacer no es hacer el confinamiento. Es realmente parar durante 2-3 semanas para que realmente pegarle un golpe en la cara al virus y a la propagación.
Porcentaje amplio de inmunizados. Bueno, nos quedamos con esta preocupación de, obviamente, los pronósticos que están haciendo, las proyecciones por metodologías proyectivas con este modelo matemático que habla de que en pocos días, el lunes próximo, ya tendríamos un 60% de las camas de CTI ocupadas por pacientes con COVID.
Si, y... si no es 60, es 55 o 65. De todas si no maneras. Es el lunes, será el miércoles. Los números son tema menor. La preocupación es que tomemos conciencia de lo que, de la situación en la que estamos.
Queda clarísimo entonces la postura y el pedido y la exhortación a tomar conciencia. Ramón Méndez, doctor en física y exdirector nacional de energía, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana aquí en Punto Encuentro.
Y gracias por,
gracias a ustedes por el espacio.
Gracias por la honestidad con el periplo que te tocó vivir también. Un abrazo, Ramón.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Ramón.
Un gusto para ustedes.
Chau, chau.
Arriba, chau.